contenido también. Bueno, bien, gracias por venir.
A
¿Qué
ti.
tal, Verana? ¿Has conseguido desconectar como te habías propuesto?
Pues la verdad es que la semana que estuve de vacaciones conseguí desconectar totalmente, no me llevé portátil, hice lo justo de que tenía que subir a lo mejor alguna story, algún cliente o cualquier cosilla así, y además conseguí cerrar ventas estando allí sin hacer absolutamente nada. Entonces, sí, objetivo cumplido.
Bravo, enhorabuena. Y bueno, Carmen Lendínez, que es mentora de vida consciente y que está también en modo cambio, pero bueno, que
Total.
enseguida se vuelve a reactivar. Bueno, pues lo primero de todo es que, pues, que compartáis pues, alguna situación que hayáis vivido, que seguro que lo hemos vivido todos, en la que habéis dicho que sí y luego os habéis arrepentido. Y bueno, ¿qué consecuencias ha tenido el hecho de decir que sí y por qué no os atrevisteis a decir que no? ¿Cuál era ese pensamiento, esa sensación que teníais? O sea, si tenéis sensación de culpa o de qué es lo que pensáis, ¿por qué no dijisteis que no cuando y en vez de decir no, dijisteis sí? ¿Tenéis alguna experiencia que podáis compartir? Una,
Yo haría distinción. Es que son dos cosas diferentes, cuidado, ¿eh? Uno
Primero
es.
vamos a hablar de los casos que habéis dicho que sí. Y luego vamos a hablar del caso de que hayáis dicho que no. Y
Vale,
aprendizaje.
pero una cosa es cuando te dicen algo, dices sí, y al rato dices, ah, te habías dicho
Sí.
que no, y después otra vez es, quiero decir que no y digo que sí.
Claro, es que pero me parece muy igual la distinción, porque una es, hostia, ¿para qué he dicho que sí sin más? Y otra es que por algún tipo de presión acabas diciendo que sí por miedo a que pase algo, ¿no? Por decir que no, porque yo creo que la de he dicho que sí y luego en realidad no es típica de un sábado, oye, vente a tomar algo y a ti te apetece quedarte viendo una peli y dices, venga, va, voy, y luego dices, ¿para qué me comprometo a hacer esto? ¿Sabes? Y o sea, la consecuencia es que sales, te lo pasas bien y no pasa absolutamente nada en el fondo, ¿no? Realmente, o solo te perturba un poquitín.
Claro.
Pero yo creo que la difícil es cuando tú quieres decir que no conscientemente, pero por algún elemento que tú consideras que va a suceder, no dices que no, por decirlo así, ¿no? Es decir, a nivel profesional, a nivel personal, yo creo que todos en algún momento le habremos dicho que sí a X cliente, pensando realmente que no queríamos trabajar con él ni en pintura o que no queríamos hacer eso de ninguna manera, pero por el miedo a perderlo, por el miedo a no tener otra oportunidad o lo que sea, acabamos diciendo que sí, y bueno, en el mejor de los casos, pues hace bien el trabajo, más o menos, y ya está. Pero en el peor, te condiciona con otros clientes porque tienes menos tiempo, te absorbe la energía, te acaba cabreando, ¿no? De alguna manera. Y creo que al final esto es un poco cuando, sobre todo cuando empiezas, a lo mejor, ¿no? Que como que te da miedo a perder cualquier oportunidad y como que te da más cosa el poner esos límites, que quizá con el paso del tiempo, pues te empieza a ser de una manera más sencilla, entre comillas, el poder hacerlo, o que te empieza a dar todo un poquito más igual, que también creo que es algo que va pasando, ¿no? Oye, pues mira, si no te gusta, pues ahí tienes la puerta, ya vendrá otro en algún momento. Y aún así cuesta, ¿eh? Incluso cuando piensas así, hay momentos en los que puede llegar a costar.
Y cuando habéis dicho que sí y cuando que realmente queríais decir que no, os habéis arrepentido, pero habéis dicho que sí por ese sentimiento de culpa,
Sea, yo
¿qué
creo que es.
consecuencias
No, perdona, que te he
os
cortado.
trajo? No, no. ¿Qué consecuencias os trajo? O sea, ¿qué estrés, ansiedad?
Yo recuerdo, por ejemplo, que además, según estaba escuchando a Carmelo, se me vienen a la mente dos casos muy concretos en los que dije que sí, por miedo a perder un cliente o al final cuando, pues eso, cuando estás empezando, no quieres decir que no, porque al final quieres conseguir clientes, darte a conocer. Pero claro, yo recuerdo la primera vez en la que dije sí a un cliente en el que al final me estaba pidiendo cosas y decía, venga, vale, sí, yo te puedo ayudar, vale, sí, tal. Y decía que sí a todo lo que me decía, pero es que
Me
absolutamente todo. O
ponías los
sea,
límites.
en ese día me dice, hazme una pirueta y yo te digo, sí, te hago una pirueta.
Depende de
Pero
cuánto pague, ¿no?
proactiva,
¿Eh?
brutal.
¿Cuánta
Claro, o
iniciativa?
sea. Y claro, ¿qué pasó? Que al final, yo recuerdo que estuve trabajando con esta persona, creo que fueron 2 meses o algo así, en tema de estrategia y creación de contenido, yo esos 2 meses me los pasé con unos picos de ansiedad y llorando absolutamente todos los días, porque al final me levantaba y era como, no, pues todo mi foco iba ya al final hacia ese cliente como ya obsesión, ¿no? De no le puedo perder, hasta que llegó el momento y el límite de que mi cuerpo y mi mente petó y puse el límite y dije, mira, no podemos seguir trabajando, ¿no? Y ahí es cuando dije que no, pero cuando ya llegué al límite, ¿no? Que es donde no deberíamos de llegar en ningún caso, ¿no? Y aquí me viene mucho en relación del valor que nosotros nos estamos dando. Al final, cuando decimos sí por miedo a perder o por miedo a que digan, uy, es que si le digo que no, va a pensar que soy mala profesional o va a pensar tal, no sé qué, al final nos estamos quitando valor y merecimiento a nosotros mismos. Y eso yo me di cuenta que en esos 2 meses, al final, no conseguí clientes nuevos porque no, la energía que estaba entrando en mí era todo negativo y salía negatividad.
Y de hecho creo que has abierto como un melón también chulo, que es no solo el no general al cliente, en plan, no quiero trabajar con Danielo, por ejemplo, sino Danielo te pide X y esa cosa X en específico no se la quieres hacer. Por ejemplo, que Danielo es un amor y no es el caso, ¿no? Pero una persona con la que a lo mejor estás a gusto trabajando, tienes inercia y de pronto, caso, pues por ejemplo, que yo ya dije que no este viernes, ¿no? Pero yo este viernes me iba, llegó un cliente el jueves por la noche, oye, Carmelo, necesito una cosa para el lunes. Y era, pues no, ¿sabes? Pues no, porque no estoy. O sea, ya no hay mucha más historia. Pero en otra época le hubiera dicho que sí sin problema y me hubiera hecho entrenes por la noche después de cenar con los amigos que iba a ver, etcétera, ¿no? Y a lo mejor ya no es tanto el cliente sí o el cliente no, porque el cliente puede ser un amor de persona, solo que incluso has acostumbrado una manera de trabajar a tus clientes que luego cuando das un paso para atrás, que igual es mucho más de lo que hace la mayor parte de la gente, parece menos, ¿no? Yo ahora yo soy como súper tajante con cosas los fines de semana. Yo igual curro después, me pongo, pero yo al cliente no le doy el viernes para el lunes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Otra cosa es que me organice yo o que yo llegue tarde una cosa o cualquier cosa por el camino. Pero creo como que a mí me preocupa más casi, o creo que es más difícil gestionar el no a ese cliente con el que estás a gusto, con el que estás bien y le quieres cortar una cosa específica, por lo menos a cierta altura ya, que decir que no a una persona que, no, mira, yo es que contigo paso, ¿sabes? Ya estoy en un... No me apetece trabajar contigo y ya está. Creo que es más difícil el no intermedio, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, es una manera de también valorar más tu trabajo también y darte y respetarte. Es un poco de y educar a tus clientes.
Yo creo que lo que dice Carmelo al final es un elegirse a uno mismo, ¿no? Antes que a un cliente. Es decir, igual voy a perder la simpatía o la cercanía o el trabajo de un cliente temporalmente, pero voy a ganar yo en salud y voy a ganar yo en calidad de vida. Porque si tú te eliges a ti, igual lo puedes organizar de manera que encaje para los dos, pero si no encaja para los dos, pues principalmente que salgas beneficiado tú, porque no, lo que él dice, ¿no? No vas a perder parte de tu vida, de tu organización diaria por hacerle un trabajo a un cliente que a lo mejor para él es lo más importante, pero igual no es tan importante. Quiero decir,
nunca es tan importante.
Hay cosas y cosas. Lo más importante es lo más importante. Depende de clientes que se agobian mucho y enseguida es que yo, es mi vida esto, ¿no? Y a lo mejor tú dices, bueno, pues es que este servicio que yo te tengo que hacer o este trabajo lo hago en 10 minutos. Entonces no te preocupes que para tal fecha, para tal día lo tienes, ¿no? Pero primero es elegirse a uno. Yo ahí también estoy de acuerdo y también me pasó en el pasado y en el futuro, pues en el futuro presente, o sea, que a día de hoy me pasa mucho menos, afortunadamente, porque ya he aprendido en ese sentido y sigo aprendiendo a decir que no, ¿no? A elegirme a mí, a lo mejor, pues lo que hablamos, llega un cliente y te dice, oye, mira, quiero que me pases una consulta de, no sé, de salud o tengo este tema y lo quiero resolver cuanto antes, ¿vale? Pero el cuanto antes, ¿cuándo es? ¿Sabes? Porque a lo mejor hoy, que es sábado, a las 4 de la tarde, no te voy a atender. Y si no es una cosa muy mega urgente, que digamos que es una cosa, no sé, que quieres hacer un cambio de estilo de vida o necesitas trabajar un poco más tu autoestima en este momento o lo que sea, pues igual podemos empezar un lunes, no un sábado a las 4.
Sí, pero fíjate también lo que has dicho tú. Por ejemplo, si tú contratas igual a un mentor o otro profesional y te dice, bueno, pues mira, ahora tengo la agenda llena hasta la semana que viene, pues tú, yo creo que nosotros lo íbamos a respetar. Y vamos a esperar. No vamos a decirle, no, es que tiene que ser ya mañana o tiene que ser ya esta tarde. O sea, si tú respetas el trabajo de los demás, también tienes que considerar que los demás tienen que respetar tu trabajo. Uh-huh. Es al final darte en valor, ponerte en valor.
Claro, tener un equilibrio.
Igual que tú lo haces con los demás, con la misma consideración.
Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces el espejo no refleja, ¿no? Llegas y tú dices, este es mi reflejo. Y a lo mejor el de la otra persona, si está muy, como digo yo, en la mente, muy en su centro egoico, no lo ve igual. Entonces, básicamente al final le enseñas a través de tu amor propio, tus acciones, al cliente a respetarte y a respetarse a sí mismo también. Si tú dices que a las 11:30 te vas a dormir, a las 11:30 te vas a dormir. No dices, uy, venga, me voy a saltar un poquito el límite a ver qué tal, y luego estás por la mañana que no rindes, ¿no?
Sí, yo creo además que está interesante como, yo el ejercicio que hacía era ver cómo reaccionaba yo cuando alguien me decía que no a algo, o a lo mejor era algo incluso que era para el cliente, pero el cliente lo retrasaba por X, ¿no? Yo me daba cuenta de que decía, pues a mí cuando una persona me decía un jueves, oye, ya el lunes me enchufo, me daba exactamente igual, por decirlo de alguna manera, no me molestaba, no me generaba tal, incluso en algún momento que a lo mejor me generara como en el sentido de, hostia, pues estamos retrasando algo que me gustaría acabar, es una cosa momentánea, que no se extiende más allá y que no cambia la percepción que tengo con esa persona, ¿no? Yo creo que cuando empecé a hacer ese ejercicio me di cuenta de, pues tampoco lo pensarán si yo un día digo, oye, mira, es que yo hoy no puedo, o que me voy a no sé dónde, o luego ya incluso, salvo a personas cercanas que sí que lo intento a lo mejor justificar, pues yo qué sé, si Daniel o que trabajamos mucho juntos, ¿no? Que le pongo como ejemplo, me pide algo igual y digo, oye, tío, es que ahora justo no puedo porque estoy con no sé qué, pero yo he aprendido a tampoco justificarlo delante del resto, oye, no puedo, el lunes me enchufo, el martes lo hacemos, o el miércoles tal, porque me he dado cuenta que entrabas en una dinámica de tener que justificar el por qué no hacías algo y realmente siempre me parecía absurdo, ¿no? Porque a esta persona le da igual por qué lo puedas hacer o no, y de alguna manera si te estás justificando, te estás poniendo como un poco por debajo de esa persona, no a nivel profesional, que es como tenemos que estar, sino, oye, es que te tengo que justificar por qué no estoy, por lo que decíamos antes, ¿no? Cogiendo tu teléfono a las 11:45 de la noche, ¿no? Cuando tú sabes que yo a tal hora estoy fuera o tal no sé qué. Y creo que es súper, súper importante y no pasa absolutamente nada incluso con y creo que cuando lo haces luego te das cuenta de que no cambia nada. Yo, por ejemplo, tengo una regla que es, salvo, como decía antes Carmen, ¿no? Salvo que de verdad sea de vida o muerte, yo los fines de semana intento no tener ninguna reunión porque es como, mira, el fin de semana es un tiempo para mí, igual, insisto, igual luego me pongo a trabajar en algo un rato, pero es un tiempo para controlar yo el calendario, por decirlo de alguna manera. Y justo este viernes estoy trabajando con un chico que vamos a hacer una cosa por historias y tal, y me decía, y tenemos reunión mañana o pasado, no me acuerdo cuándo tenemos, y me decía, podemos quedar el domingo porque así vemos no sé qué cosa, tal, no sé qué, y vamos con más enchufados. Y yo en otra época le hubiera dicho, vale, pero era como fue, oye, no, perdona, los fines de semana no hago reuniones, dime cuándo tienes disponibilidad a principios de semana. Y ya está, ¿sabes? De alguna manera ahí. Y no pasó nada, ni puso ninguna pega, ni hubo ningún problema, pero en otro momento sí que hubiera pensado, es que si le digo que no, va a buscarse a otro, va a pensar que no sé qué, va tal, pero es que yo lo que creo siempre es que esto a largo plazo es imposible mantenerlo, es decir, tú puedes hacer un sprint un mes con una persona, 2 meses, pero cuando ya llevas un tiempo dices, oye, es que si no tienes tu tiempo para ti, revientas, y que lo que decíamos antes, ¿no? Lo que decía Cristina al principio, que es como, es que le entró ansiedad, le entró estrés, le entró tal, y al final parece que ese cliente se convierte en un agujero negro que absorbe todo lo demás, y ostras, es que no nos hicimos emprendedores para trabajar así, sino para intentar estar lo más felices posible.
Exacto, hablamos de libertad y luego somos esclavos de nuestros propios clientes y de nuestro negocio a veces.
Yo creo que depende un poco también de la personalidad, porque estaba pensándolo y ahora. Yo, por ejemplo, cuando empecé a emprender, tuve la suerte de que me vinieron 3 clientes a la vez. Y cuando empecé a emprender, bueno, aparte de Product Manager, ¿vale? Y los 3 a la vez en lanzamiento, ¿no? Y era como mis primeros lanzamientos, 3 clientes nuevos, cada uno con una temática súper mega diferente. 2 de ellas hablaban todo en siglas, o sea, no era, todos los productos eran en siglas, las conoce bien Carmelo.
Estaba pensando si había de quién estábamos hablando, pero sí, creo que sé quiénes son los 3.
Y rumbo canino, ¿no? Y
no hace falta decir qué. Puedes decir inicial.
No, pero solo para porque va a decir algo ella, bueno, no, hombre, no por nada, eso lo va a decir. Luego que Cristina diga quién era la que le generaba ansiedad y ya está.
No pasa nada, ¿no? Si lo sabe, ¿no? No, está todo más que hablado, ¿no?
Acabaremos fatal aquí todos.
El tema es que llegó un momento que yo cada vez que había reunión, o sea, yo me ponía a llorar, pero a llorar de plan, ¿de dónde coño me he metido? No entiendo nada. Decía, eso, ¿no? Las reuniones con las chicas era todas hablando a la vez, todas pisándose y hablando en siglas. Y yo era en plan, no entiendo nada, ¿no? Es que era en plan locura total. Bueno, llegó un momento que ya estaba ya a nivel de estrés a tope, ¿no? y tuve que dejar una de las clientas, ¿no? Y dije, ¿y si sigo mal? Y dejo otro. Y si sigo mal, me quedo sin clientes. O sea, llegó un momento ya, pero me alegro de haber dicho que sí, ¿vale? Porque yo soy una persona, que, por lo menos yo, soy una persona que necesito tocar los límites y decir, vale, este es mi límite, ¿no? Venga, de acuerdo, vamos a dar un paso para atrás. Y cuando me está acercando al límite es cuando me salta el clic ya, ¿no? En plan, uy, porque a mí me gustan mucho las oportunidades, yo soy de comprar fácil, yo no me gusta perderme nada, soy ese tipo de persona, ¿no? Entonces, conociéndome, necesito tocar esos límites para decir, vale, el no arrepentirme de no haberlo cogido, me vale el haberlo pasado mal antes y decir, vale, es que si me paso ese límite, yo después lo paso mal, ¿no? Entonces, necesito ese proceso, ¿no? Yo por...
Hay es otra un gente que...
Claro, pero yo creo hay que gente es un que caso distinto. Prefiero... Eso, yo creo sí. Que tú no quieres decir que no en esos casos. Realmente quieres decir que sí. Es decir, claro. No dices, he cogido a X o a Y, hostia, qué putada, sino, vale, las he cogido conscientemente, vale, ahora qué putada, y ahora me estoy estresando. Pero creo que no va de... O sea, yo creo que el punto aquí, sobre todo, decir que no es... Cuando tú tienes claro que no desde el principio, creo que todos hemos dicho que sí a algún proyecto y luego hemos visto que el proyecto se ha ido de las manos y hemos pensado, ¿en qué coño me he metido? ¿No? Pero sí. No creo que sea el mismo punto, porque tú en ese momento sí que lo querías coger, pero luego sí. Se ha retrasado, se ha ido en tiempo, se ha pasado algo, tal, lo que sea, ¿no? Y es como, ya se te ha liado y tú ya quieres como acabarlo porque dices, vale, necesito como esta paz, pero... Tú lo cogiste con ilusión. El problema es cuando ya lo coges como desganado, ¿no? De alguna manera, es. O sigues manteniéndolo ya, que a lo mejor hubieras dicho tú, después de varias reuniones o varios meses ya llorando con las reuniones y tal, hubieras dicho, va, aunque no quiero seguir con X o con Y, lo mantengo. Pero tú diste el paso atrás. Creo que el punto es ese, ¿no? Es decir, que sí algo que quiere, que desde el principio dices, ¿para qué me voy a meter en este follón si no me compensa para nada?
Eso es. Sí. Es eso, ¿no? Y pues tengo la típica de... con otra clienta que es estábamos en pleno lanzamiento y digo, oye, que quiero hacer otro a la vez y dije vale, y después dije, me tenía que haber impuesto haber dicho que no, que salió todo bien, y tal, pero claro, son semanas que estás sin dormir casi, pues con nervios y haciendo muchas cosas y durmiendo pocas horas, pero también digo que eso me ha dado un bagaje y una experiencia que está muy bien, vale, o sea, es todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no?
Sí, entonces... Claro, Daniel, el tema es que lo hagas desde un punto de vista consciente, ¿no? De que digas, pues sí me apetece o no me apetece, porque muchas veces, a mí me pasaba, decía, me apetece, pero luego en verdad te pones a ver como la evaluación previa, ¿no? Esta llamada de cualificación y dices, no, realmente esta persona no me encaja en el proyecto, no sé por qué le he dicho que sí. Y ya no te puedes echar para atrás, ¿no? Aunque sí que hay gente que también te digo que cuando he empezado a trabajar con ellos y me han dicho, mira, me han puesto este tratamiento y yo no he podido llegar hasta ahí a compaginarlo como naturópata, he llegado y le he dicho, te devuelvo el dinero y no seguimos trabajando porque yo llego hasta aquí, mis conocimientos llegan hasta aquí, yo no soy médico, con lo cual prefiero que te lleve tu médico solamente, o si tú has elegido otra persona, pues otra persona, ¿no? Pero la importancia de esa evaluación primero, y a lo mejor lo que tú dices, ¿no? O que decía Carmelo, por no perder un cliente y por tratar de ayudar muchas veces. Yo que he tenido que trabajar mucho ese rol de salvadora, inconsciente, dices que sí y luego te das cuenta conforme avanzando y dices, no, es que por aquí no. Si es que tenía que haber dicho que no, con lo cual tampoco me ha temblado el pulso cuando he tenido que decir, mira, yo llego hasta aquí, mis servicios hasta aquí, te había ofrecido esto. Pero con lo que te han puesto de tratamiento médico, yo no puedo seguir, ¿no? Y he preferido devolverle el dinero y ganar en salud y tranquilidad.
100%. Yo solo tenía un momento de llegar a ese nivel de ansiedad con un cliente, con una clienta en concreto, que me daba ansiedad cada vez que me escribía. Llegó un punto que era tal, y yo me di cuenta que había superado el límite. Bueno, Daniel, que trabaja mucho conmigo, lo sabe, yo intento siempre responder súper cordial, súper bien, súper tal, y le respondí mal. O sea, llegó un momento en el que estaba ya tan cabreado, porque además... Era una persona como muy... Ahora nos llevamos muy bien y no hay ningún problema, pero como que necesitaba como todo el rato hablar, todo el rato cosas, ¿no? Y yo llega un momento y decía, oye, mira, escúchame, no hace falta que estemos hablando cada media hora para sacar esto hacia adelante. Y hubo un... No me acuerdo qué pasó, que hubo un día que le dije, oye, hoy me voy a dar unas clases de X hora, no te puedo atender. Y digo, si necesitas cualquier cosa, dímelo y mañana lo vemos o lo que sea. Y mientras estaba dando la sesión, me llamó 3 o 4 veces. Y dije yo, escúchame, hasta aquí. Entonces apagué el teléfono mientras la sesión y a la vuelta tenía como un mensaje y fue la primera vez que yo respondí mal de verdad. O sea, mal de verdad, ¿no? Sino en el sentido de ser hipertajante, ni un insulto ni nada, evidentemente, ¿no? Porque a ese punto no llegamos, pero de ser de verdad tajante y de decir, oye, mira, hasta aquí, ¿sabes? Y a partir de ese momento le dije, oye, vamos a hablar la semana que viene, pero te doy como un mes, porque llevamos ya trabajando un año y medio juntos, te doy un mes de margen para que te busques otro copy, simplemente, ¿sabes? Y luego, no, tal, no sé, y dije, no, no, es que no... Y dije, es que no me interesa. Y además le decía, es que me quedas lo suficientemente bien como persona y hemos hecho lo suficientes cosas bien como para romper esto. Y digo, no tiene sentido. Si trabajamos en vez de un mes más, dos meses, nos vamos a matar. O te voy a matar yo. Y digo, no, digo, entonces, no me merece la pena. Y creo que hemos aprendido mucho, hecho mucho, tal, no sé qué, como para tal. Daniel Oserri, porque yo creo que tú sabes, yo aquí te conté el caso, creo, de quién fue.
No, no recuerdo quién era, pero sí, creo que sí.
Y además creo que luego tú intentaste aplicar a algo con ellos y dije yo, chu, no, ¿sabes? En algún momento. Pero bueno, más allá de eso, como que yo ahí me di cuenta, yo ya iba ya arrastrando como varios meses la idea de paso, no quiero, pero por no dejarlo, porque además era bastante dinero al mes, en realidad, era como... No, venga, va, tal, hasta que un momento llegué y exploté, ¿sabes? Y es un poco lo que decía, a mí no me daba tanto la sensación de no quiero verla ni tal, pero sí que cuando me llegaba un mensaje suyo a las 3 de la tarde, oye, lo archivaba en WhatsApp y lo veía ya a las 10 de la noche cuando yo hubiera acabado todo para que no me perturbara el resto del día, ¿no? Porque decía yo era consciente de que no era tan urgente, de que podíamos verlo después, e igual, el viernes si me escribía a las 5 de la tarde, archivaba hasta el lunes para no tener que verlo. Que nunca era urgente, que nunca tal, pero era como la sensación de... Yo me hacía la pregunta de, tía, no merece la pena. O sea, es que es como que no merece la pena estar así con nadie. Y es lo que decía antes también Cristina, es que luego piensas que no va a llegar nadie, pero cuando te quitas a alguien que te está cansando, por decirlo de alguna manera, porque tampoco quiere decir ni que el cliente sea tóxico ni no tóxico y tal, porque a mí esas expresiones no me gustan porque creo que en cualquier momento todos podemos ser...
No, pero que está ocupando un tiempo que podrías utilizarlo para otro cliente mucho mejor.
O para tirarme en el sofá, que yo ya cada vez valoro más lo de tirarme en el sofá a ver una peli, que a él lo valoro más también con el tiempo, ¿no? Y no, pero sí que es cierto que decías, ya no es siquiera es muchas veces por dinero, es por energía, ¿no? Por lo que me estoy cansando contigo, o sea, no me compensa, simplemente es como, no sé si llenaré este hueco con alguien o no, o voy a comerme los mocos durante los próximos 6 meses, pero no me compensa el estar agotado y el no gustarme abrir el teléfono o el email por si puede pasar algo por esto. Entonces, al final ahí lo acabamos dejando y luego, tiempo después, hemos hecho otra cosa juntos, ahora ya 6 o 7 meses después, y muy bien, pero con los límites súper claros desde el principio y nunca ha habido ya una de estas, también porque yo ya no paso, ¿sabes? Ya es como por aquí. Pero lo que voy es que muchas veces también es el momento del cliente. Cuando hablamos en el futuro, ya esta persona me dijo que, ostras, que también lo había pasado mal, que había tenido ansiedad, que el proyecto que tenía se le iba de las manos, tal, no sé qué, y que hacía lo que podía. Y yo, perfecto, sí, me parece genial. Si no, no es una cuestión de que me caigas mal, sino simplemente que tu caos no lo quiero. Y creo que eso es una bandera roja que yo pongo mucho últimamente de yo no quiero tu caos interno. ¿Que tú tienes caos interno? Maravilloso. Pero a mí me da las cosas más o menos bien para que yo te pueda ayudar, porque si pierdo más tiempo en entender lo que te pasa que en realmente ayudarte, es que puedo meter dos personas aquí en vez de una.
Claro. Y ahora entonces, con todo este aprendizaje que ya tenéis, ¿cómo ponéis los límites? Por ejemplo, yo el teléfono no lo miro a ciertas horas, los fines de semana para mí son sagrados, si hay un mensaje respondo el lunes. ¿Vosotros utilizáis también algún, bueno, pues un límite o una metodología para... digo, proteger vuestro tiempo y vuestra salud mental?
Sí, yo lo que hago... Dale, Daniel, que yo estoy hablando mucho.
Estás hablando, Robe. Que yo lo que pongo son etiquetas en WhatsApp. Iba a decir anticampe, joder. En WhatsApp. Luego de solucionar una movida, pero nada. En WhatsApp lo que hago es las etiquetas de un cliente. Cuando estoy trabajando para ese cliente, solo me pongo las de ese cliente. Entonces... porque yo si veo un mensaje o lo que sea, quiero contestar. O sea, entonces es, vale, me conozco, pues vale, perfecto. Me pongo las etiquetas de ese cliente y me centro en el tiempo que está dedicando ese cliente, solo a ese cliente, les WhatsApp de ese cliente, ¿no? Entonces es como una manera de aislarme del otro. Vale, ¿toca al otro cliente? Perfecto. Cambio las etiquetas y bueno, empiezo a leer todos los mensajes, a contestar todo en bloque y demás, ¿no? Y lo que suelo hacer es, en los grupos WhatsApp, si me etiquetan, no lo mido inmediatamente, espero que sea la hora de trabajar con esa persona. Primero, porque soy una persona con poca memoria y puede que lea algo y después se me quede sin marcar y quede por ahí perdido, ¿no? Y segundo, es por poner límites, ¿no? Entonces, lo que hago es, si hay algo, les digo, si hay algo urgente de verdad que sea para solucionar ya, me escribís por privado. A mí, si alguien me escribe por privado, es que hay un fuego. ¿Hay un fuego o tiene algo personal para hablar conmigo? O sea, es, o a veces al final también es algo de relación, ¿no? Con la gente y tal, ¿no? Entonces, si me escribo por privado, lo voy a contestar rápido, ¿vale? Si hay un grupo, estoy etiquetado y no es el momento, lo dejo aparcadito ahí hasta que sea el momento de trabajar con ese cliente.
Muy bien, me apunto. ¿A una técnica más? ¿Estrategia?
A mí hay tres cosas que me funcionan bastante bien, que bueno, que todo es mejorar y depende también del día y depende de muchas cosas, ¿no? La primera es el móvil en modo no molestar, ¿vale? Es decir, si estoy trabajando con cualquier otra cosa, ¿vale? Que no implique estar en WhatsApp o contestar algún mensaje o contestar algún email, el móvil lo pongo en modo no molestar, el WhatsApp del portátil me lo quito también, hasta que tenga un momento de ponerme a leer, por ejemplo, el WhatsApp o los emails y poder ponerme a contestar, porque si no, a mí me pasaba antes que me escribía un cliente y yo decía, es que si no le contesto en un minuto, ya no quiere trabajar conmigo y le voy a perder y tal, y no sé qué. Entonces, claro, pues eso no es sano, no ponía límites y al final pues decidí poner móvil no molestar y decir a mis clientas, no te voy a responder enseguida, ¿vale? Cuando lo lea y tenga un momento, te voy a contestar. Si es importante, me llamas. Otra cosa que también me ha ayudado mucho es tener en mi cuaderno de tareas diarias un apartado de tareas que surgen a lo largo del día, ¿no? De esto que te escribe un cliente de, ay, Cris, mira, es que mañana me gustaría publicar este story porque me ha pasado esto, tal, ¿cómo lo hacemos? Yo me anoto que esa tarea la tengo que tener en cuenta y al final del día, esto me lo enseñó una chica que se dedica a la organización, Nuria Cobos, lo digo así ya desde aquí, ¿no? Es al final del día veo, me reservo como un tiempo de, vale, esa tarea la puedo hacer ahora porque es urgente o cualquier cosa, la hago. Si no, la agendo para hacer otro día en el momento necesario y le informo al cliente para tal día lo vas a tener, por ejemplo. También me ayuda mucho. He dicho tres y solo he dicho dos. Creo que dos iban juntas.
Pero lo del cuaderno mola mucho. Yo en la herramienta que tengo de tareas tengo una pestaña que se llama Fuegos, que es un poco lo mismo, para cosas que van apareciendo durante el día, porque antes me pasaba lo mismo. Si aparecía un fuego, era como paralizaba todo para atender ese fuego. Y era como, al final, entrabas en una dinámica en la que estabas haciendo ping-pong entre herramientas de comunicación, acabando una cosa que realmente no la acababas bien y no hacías nada realmente y se te iba el día. Entonces yo lo que tengo ahí es, en función del fuego, si es fuego de verdad la pongo, si no es fuego digo, vale, ok, atendido, ya cuando toque el cliente me pongo con él, ¿no? Pero si realmente es fuego, lo que hago es la apunto ahí y solo cuando acabo la tarea que estoy gestionando el cliente actual me pongo con ella, porque si no, es como, no acabo una, no hago la otra, entro una sensación como de estrés de un sitio para otro y no lo hago. Y esto a mí me ha venido súper bien, de hecho a mí me ha pasado, ¿no? Que había, como estábamos con un lanzamiento de un cliente y, bueno, pues había que cambiar habían hecho una cosa el viernes, como yo no había estado, y no habían metido como un email de bienvenida, ¿no? Entonces me ha escrito el cliente, me ha dicho, creo que no tengo email de bienvenida. Y digo, es cierto, no lo tienes. Entonces he dicho, vale, apuntado ahí y en cuanto he acabado lo que estaba entre manos, he dicho, ahora me pongo a hacerlo. Y así es como intento gestionarlo sin que me perturbe el día y sin estrés. Y también siendo sincero con la persona, si veo que ese día me va a ser imposible hacer lo que me está pidiendo, decirle, oye, Pepito, hoy imposible, te la tengo para mañana o a primera hora o lo que sea, y es lo primero que hago el día siguiente para poder tenerlo. Y luego a nivel de comunicación con los clientes, lo que ya he aprendido es como a despegarme. Es decir, realmente yo prefiero ver los mensajes un sábado o un domingo porque ya he aprendido como a marcar la distancia y verlos por encima y decir, vale, si realmente no es importante, no lo miro. Lo que sí que hago muchas veces los fines de semana por ejemplo, yo los sábados los intento tener vacíos de curro, o sea, es decir, no hacer nada nunca para poder tener. Entonces, ese día, como mucho, si me escribes por WhatsApp, igual lo veo, pero si me escribes por cualquier otro sitio, yo no lo voy a ver. Digo, mira, si no has tenido hasta el viernes a las 9 de la noche, que igual está conectado para escribirme, lo que te haya surgido, que está pasado, el viernes a las 23:59, que lo he visto más de una vez, no es tan importante como te crees realmente. Lo hubieras visto antes. Entonces, no miro prácticamente nada el fin de semana. Y a lo mejor el domingo doy una vuelta rápida por el típico Discord, Slack o tal que tengas con los clientes por el email, pero una ronda rápida y ya está. Veo que no hay nada urgente. Y si no hay nada urgente, ni siquiera respondo el email o tal que haya. O lo respondo, pero lo programo para el lunes. Y como WhatsApp no se puede programar, lo que tengo es en una herramienta que tengo de notas, una que se llama mensajes de WhatsApp los fines de semana, que es simplemente cuando me escribe algún cliente y le quiero responder, en lugar de responderle en ese momento, apunto ahí la respuesta y el lunes lo primero que hago es copiar y pegar las respuestas a los clientes y así me los quito ya de en medio. Es como, ya me quita como el marrón de contestarle mentalmente porque ya lo tengo aquí, lo tengo hecho y sé que el lunes en 10 minutos, mientras me pongo una canción para despertarme, ¿sabes? Puedo hacer el copiar y pegar en, en un momento. Y esto a mí me ha servido mucho para tener la sensación como que, no, por lo que decía Daniel, ¿no? Que a veces yo abría un mensaje y se me olvidaba, ¿sabes? Y es como, vale, lo he abierto a lo mejor tomando algo sin darme cuenta realmente. Y digo, hostia, esto ahora no lo voy a responder. Y no lo marcaba sin leer y se me olvidaba responderle el lunes. Que yo, de todas formas, a los clientes le digo muchas veces, oye, escucha, que si algún día no te respondo algo, insísteme, ¿sabes? No te rayes un poco la esta, ¿sabes? Que no pasa nada. Y entonces eso, el lunes a primera hora lo hago. Y hago lo mismo cuando ya es, pues por ejemplo, yo intento no responder mensajes para clientes más allá de las 7, 8 de la tarde, salvo para clientes con los que tengo muy buena relación, que si lo veo sí que respondo. El resto ya el día siguiente ya puede esperar, ¿no? Entonces hago lo mismo. Si estoy ahora me quedo un rato trabajando el típico día que te quedas un poco más por la noche, pues hago lista y por la mañana respondo para no... Porque tampoco creo que esté bien responder a nadie a las 3 de la mañana, porque a lo mejor dices, oye, es que esta persona puede estar durmiendo, ¿sabes? Y a mí cuando alguien me manda un mensaje a las 3 de la mañana, me genera como la sensación de que va perdido por la vida realmente, como que no tiene el control y es que, ostras, escribir una persona a las 3 de la mañana...
Es su vida.
Claro, o sea, a mí, y voy siempre lo mismo, si me escribe Daniel a las 3 de la mañana, le pongo por la esta, digo, espero que te hayas despertado y que no te hayas... Y que todavía no sea que no te has ido a dormir, ¿sabes? Pero ya estaba, incluso me he pasado con el enano cuando nació, que ahora ya duermo un poco más, pero no dormía. Entonces yo a veces me desvelaba a la 1:30 de la mañana y decía, pues para quedarme mirando la pared, ¿sabes? Me pongo a trabajar un rato, ¿sabes? Si no tengo nada mejor que hacer. Y hacía de 1 a 7, de 1 de la mañana a 7 de la mañana, 6 horas de curro, pero no respondía a nadie para no molestarles de alguna manera. Entonces como que intento como tenerlo así. Ojalá WhatsApp tenga como una programación de mensajes pronto, porque molaría un montón. Pero lo hago de esta manera. Y sobre todo ya... como incluso si algún cliente se molesta por no responderle un sábado, pues ya llega un punto en el que me da un poco igual entre nosotros, ¿sabes? Y es como, mira, pues si quieres hacer, yo que sé, una cosa para el martes y me la han puesto el sábado a las 6 de la tarde, pues oye, pues chicos, si te molesta, pues te puedes molestar, ya tienes dos trabajos, ¿no? Pues molestarte y desmolestarte. Entonces tampoco hay mucho más, porque es que, ¿qué vas a hacer si no? ¿Responderle a las 8 y hacerlo justo después tal? De hecho, este viernes, un cliente me escribió a las 11 de la noche para no sé qué. Dije, a ver, escúchame, tengo el ordenador cerca, digo, porque estoy con unos amigos y tengo la mochila, digo, ¿de verdad es tan urgente como para que abra el este a las 11 de la noche? Porque estábamos quedando, por eso vi el mensaje. Y dije, coño, si me escribes a las 11 de la noche será por algo. Me dijo, nah, el lunes. Y digo, pues ya está, ¿sabes? Digo, no era tan importante.
Sí, a veces nos preocupamos y luego resulta que no es para tanto, claro. Eso es. ¿Qué herramienta es? ¿WhatsApp? ¿Utilizas?
¿Cuál?
La de las notas. ¿Utilizas?
Ah, yo tengo muchas herramientas de notas. Tengo iWrite para escribir los copies, tengo Beer para gestionar las notas por categorías y bueno, muchas no, tengo esas dos realmente, ¿sabes? Que la del osito, la de Beer, se puede pintar con el lápiz, entonces como que me gusta mucho y tengo que pintar algo. Y iWrite lo que te deja es escribir sin distracciones. Entonces, para cuando estoy haciendo algún copy o algo va muy bien, y sobre todo que están en la nube, entonces las tengo tanto en el móvil como en el iPad como en el ordenador. Ya son cosas de copy, friki.
Haremos otro Google debate sobre técnicas y herramientas.
Luego las escribes por el grupo para anotarlas.
Luego las paso. A mí, para mí, la de iWrite esta, para mí es un antes y un después. Es como lo mejor, escribo prácticamente todo desde allí y luego ya lo paso al documento que lo tenga que pasar, pero no tengo, o sea, porque es como es una pantalla negra, ya está, no tiene nada más.
¿Pero lo escribes a mano, eso?
No, hombre, no, eso con teclado.
Ordenador,
yo sinceramente llevo sin escribir algo a mano, yo creo que desde que acabé la universidad, ¿sabes? Prácticamente.
Yo soy la clásica del papel y boli, ¿eh?
A mí me gusta escribir a mano.
Yo tengo mi agendita.
Yo tengo el lápiz en el iPad y lo utilizo mucho, pero es para hacer dibujitos y flechas y tal, no para escribir. Cuando eso, conecto el teclado y lo escribo con teclado, lo que toque.
Uy, pues yo sí que escribo con el lapicerito, verdad.
Lo siento.
Yo soy pro bolígrafo también. Me organizo la agenda ahí.
Sí, perdonad por el Oye, tema de aplicaciones.
¿Y tú cuándo has tenido que decir que no? ¿Cuándo has dicho que sí cuando quieres decir que no?
Pues tengo una experiencia. Bueno, quiero contaros dos experiencias, la de sí y la de no. Porque luego quiero preguntaros por qué experiencia habéis tenido que habéis dicho no y luego qué sensación habéis tenido después. Empezamos por el sí. Pues el sí, pues era pues también una clienta que me pidió un servicio, entonces, se lo puse a un precio un poco más rebajado por ser clienta, por lo mismo, por todo, no quería perderla, entonces, bueno, pues acepté trabajar con ella. Lo que pasa es que luego me arrepentí porque al final trabajé y curré muchísimo, tanto más que con otros clientes que me estaban pagando más. Lo mismo, mucho la persona también, la típica clienta que a todas horas mandándote WhatsApps, a todas horas. Oye, ya que me estás haciendo esto, ¿me puedes mirar lo otro? O ya me puedes ayudar también con el outfit de mi marido, que tengo una boda, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí que, mira, la próxima vez, mira, este es mi cuota, este es mi servicio, si lo puedes pagar, esta es un precio que es justo, porque estas son las horas que trabajo, y ya está, por el valor que te doy, vamos, está a muy buen precio, así que o lo tomas o lo dejas, pero no ahora por el hecho de que ya hemos trabajado juntas, ahora yo tengo la obligación de seguir trabajando contigo y estoy disponible a cualquier hora y a cualquier momento. Entonces, fue una experiencia de la cual aprendí también, porque, bueno, pues ya sé decir que no, ya no sentirme culpable por decir que no, y también, bueno, empezar a proteger también mi tiempo y mi salud mental. Y mi experiencia con lo creo que es importante también que compartamos momentos en los que hemos dicho que no y qué sentimiento, qué aprendizaje hemos tenido. Entonces, yo, por ejemplo, yo recuerdo uno muy importante que era cuando todavía trabajaba por cuenta ajena. Yo trabajaba en un laboratorio, bueno, ya os he dicho que antes era bióloga, trabajaba en un laboratorio en investigación. Bueno, tengo también la página web, bueno, lo digo que ahora investigo a mis clientas. Y tenía un jefe que era muy manipulador. Entonces, él firmó un proyecto con una empresa en el cual pues, el laboratorio tenía que hacer un servicio para esa empresa. Y no había contado con nadie. Él lo firmó sin contar con nadie. Entonces, un día llegó y dijo, tenemos que hacer este servicio. Entonces, tenemos que, los tres pringados que estábamos en el laboratorio, tenemos que hacer el trabajo. Entonces dije, ostras, pero es que además yo no sé hacer esto, o sea, yo tengo otra especialidad, esto me supone tener que aprender cosas nuevas, que no tengo problema por aprender cosas nuevas, que me gusta aprender, pero es que esto me va a quitar tiempo de otros proyectos en los que ya estoy metida. O sea, el nivel de ansiedad y de estrés que me causó en ese momento fue tan alto que cuando mi pareja vino a buscarme, dijo, ¿pero qué te pasa? Y yo, pues, pasa esto, que mira, que tengo que hacer este trabajo, no sé cómo lo voy a hacer. Me dice, dile que no. Y yo, ¿pero cómo le voy a decir que no? A ver, yo ya tenía la mentalidad de que yo soy una persona responsable, profesional, trabajadora. Yo tenía dificultades para decir que no. Entonces era como, ¿cómo voy a decir que no? Es que ya ha firmado. Y dice, ya, pero el que ha firmado es él. Tú no has firmado nada. Y es verdad. Entonces, lo que hice fue, al día siguiente, después de hacer un ensayo con el espejo, diciendo que no, imaginándomelo que el que estaba enfrente era mi jefe, le di tres nos. Le dije, no quiero, no puedo y no tengo tiempo. Y la verdad, le dije, realmente yo no sé hacer este trabajo, me iba a suponer perder muchísimo tiempo, muchísimo aprendizaje, dejar de trabajar mis otros proyectos que eran mucho más importantes profesionalmente para mí. Y entonces, desde entonces, o sea, lo que yo recuerdo y el gran aprendizaje de decir no, para mí fue recuerdo esa sensación de quitarme un camión de encima, de sentir esa liberación de haber dicho que no. Entonces, como lo recuerdo tanto y también tan, como si lo estuviera diciendo ahora, ahora que cada vez que tengo que decir que no, recuerdo esa sensación de liberación. Esa sensación de no sentirme culpable. De hecho, cuando le conté a mis compañeros que le dije que no, que yo pensé que también me sentía mal por mis compañeros, porque les iba a dejar un poco mal estacada, lo que sintieron ellos fue admiración, porque había dicho que no, porque me había atrevido a decir que no. Entonces, para mí eso ha sido un gran aprendizaje. Entonces, ya asocio también el no con algo positivo, porque antes asociaba el no con algo negativo. Pero ahora el no para mí es algo que es liberación. Liberación de tiempo, de esfuerzo, de ansiedad, de estrés. Entonces, yo creo que es súper importante también aprender a decir que no y asociar el no con algo afirmativo.
Qué guay.
Hay mucha gente que le cuesta decir que no, ¿eh?
Sí, a mí me costaba muchísimo.
Bueno, a ti, a mí, yo creo que a todos, en cierto momento, cuando éramos a lo mejor, no sé, menos conscientes o más jóvenes o con menos experiencia, no sé, pero nos ha costado siempre decir que no, porque es como que hay algo malo, ¿no? Lo que tú dices, de decir, uy, voy a ser mala persona, o no me van a hablar, no me van a contratar, o lo que sea. Pero al final te das cuenta que cuando, como tú dices, ensayas eso y das ese paso, es decir, ¡wala!, pues tampoco es tan difícil como yo me había pensado, ¿sabes? Entonces te libera mucho, por lo menos a mí me pasó igual que a ti, ¿no? De que antes era como intentar abarcar a todos y llevar todo para adelante, como digo yo, la superwoman, ahí venga para acá y que salgas por donde quiera y venga. Y llegó un punto en el que me vi tan desbordada que dije, tengo que empezar a limpiar la era, a decir, esta persona sí, esta no, esta sí, y quedarme con lo que realmente yo podía abarcar. Porque es lo que te digo, llega un punto en el que dices, oye, es que no. Y claro, yo al principio, por ejemplo,